El libro de Marcos, el capítulo 1, leyendo versículos 1 a 8, enfocándonos en el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo». A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra inspirada, infalible de nuestro Dios. Vamos a orar que la aplique a nuestros corazones en este tiempo. Padre, muchas gracias damos por tu palabra perfecta, tu palabra suficiente, tu palabra que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que quieres decir hoy, que podamos ver también la aplicación en sus vidas. Obra en sus corazones, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Hoy regresamos a la predicación del Nuevo Testamento para empezar una serie estudiando el libro de Marcos. Aquí en la iglesia creemos en la predicación expositiva de la palabra de Dios. Que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios mismo, inspirada, inerrante, infalible y suficiente para todo en la vida cristiana. Y por eso aquí creemos en estudiar la Biblia libro por libro, empezando desde el primer versículo de un libro, estudiando hasta el fin del libro, para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos en contexto y con aplicación a nuestras vidas diarias. Recientemente hemos estudiado mucho en el Antiguo Testamento. Estudiamos el libro de Esdras, Nehemías, Esther y más recientemente algunos Salmos. Ahora vamos a empezar a estudiar un libro del Nuevo Testamento, el libro de Marcos, que nos habla de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no tenemos que buscar mucho en el libro para saber cómo empezar este estudio. El primer versículo es la introducción al libro. Y así hoy el primer versículo va a servir como el versículo que estudiamos para introducirnos a ese libro de Marcos. Empezando hoy y continuando a través de los siguientes meses, que oremos, hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para aprender más de Cristo, para poder amarle más y servirle más con todas nuestras vidas. Marcos empieza su evangelio al principio. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese libro de Marcos es un evangelio, que significa es la historia de la vida, el ministerio terrenal, la muerte y la resurrección de Cristo. No es una carta escrita a una iglesia, no es poesía, no es profecía, es un evangelio, es un libro enfocado completamente en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vemos eso muy claramente aquí al principio. A veces pensamos incorrectamente y decimos que este es el evangelio de Marcos. No es el evangelio de Marcos, es el evangelio según Marcos. Pero es el evangelio de Jesucristo, como vemos aquí en el primer versículo. Hemos estudiado un evangelio antes, si se acuerdan, hace años, cuando estudiamos el libro de Juan. Y cada evangelio tiene un diferente enfoque. Juan se enfocó en Cristo como Dios, se enfocó en su deidad, para que la gente creyera en Él y tuviera la vida eterna. También Mateo, Lucas, aquí Marcos, tiene su diferente enfoque, otro énfasis de su evangelio y para su audiencia. Y fíjense, eso es a propósito. Eso no es al azar. Dios, cuando inspiró la escritura de estos cuatro evangelios, inspiró para cuatro hombres escribir cuatro diferentes historias, no diferentes, pero diferentes libros en cuanto a la historia de Cristo, para que tengamos mucha información y también para que podamos ver la historia de diferentes perspectivas para el bien de nuestras vidas cristianas. Entonces tenemos aquí un evangelio según Marcos. Es interesante que Marcos empieza el libro diciendo que este es el principio del evangelio. Porque de hecho Marcos es el primer evangelio. Fue el primer evangelio escrito antes de Mateo y antes de Lucas y Juan. Es decir, el orden que tenemos en la Biblia no es el orden en el cual fueron escritos. Marcos escribió el primer evangelio. Entonces, el libro es muy interesante porque es el primer libro escrito en toda la historia en cuanto a la vida y ministerio y muerte de Cristo. Es difícil para nosotros pensar en eso, ¿verdad? Es difícil imaginar un tiempo antes de los evangelios. Porque estamos muy acostumbrados a poder sentarnos y leer la vida y la muerte de Cristo de cuando queramos, de cualquier de cuatro diferentes evangelios que toquen el tema. Pero cuando Marcos escribió este libro, nadie jamás había escrito un evangelio. Era la primera vez que alguien se había sentado para escribir la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Probablemente por eso Marcos es el evangelio más breve. Mateo y Lucas también toman su información de Marcos, pero también hablan de otras cosas. Marcos obviamente fue escrito primero y los demás llegaron después. Y Marcos escribió este evangelio en un momento de mucha necesidad para la iglesia primitiva. Probablemente escribió en Roma, después de la muerte de Pedro y el inicio de la persecución de Nerón. No sé si ustedes saben la historia, pero la ciudad de Roma en el primer siglo sufrió un incendio. Y el emperador Nerón acusó a los cristianos de haber empezado el incendio y empezó una persecución tremenda y severa en contra de ellos. Entonces imagínense la situación. Muchos cristianos estaban siendo arrestados, matados, quemados vivos, echados a los leones. No podían reunirse en público. Tienen que esconderse en las catacumbas, debajo de la ciudad. Entonces, puedes imaginar que un domingo, tú estás reunido con tus hermanos, en el frío de las catacumbas, con miedo que las autoridades van a venir, y arrestar a todos, y mandarles la muerte. Y viene un hermano, con un libro en su mano, un pergamino en su mano. Y dice, Marcos ha escrito un evangelio. Y tú dices, ¿qué es un evangelio? Marcos ha escrito en cuanto a la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este domingo se sientan y leen todo Marcos y aprenden que Cristo también había sufrido, así como tú estás sufriendo. Lees otra vez lo que Cristo sufrió por ti para comprarte la salvación. Eso te hubiera animado mucho, ¿verdad? Entonces, imagínense Marcos escribiendo este evangelio con este propósito, para animar a los hermanos perseguidos, y no entendemos hoy ni lo que es la persecución, ellos hasta la muerte. Y Marcos escribió en cuanto a Cristo, y Cristo siempre anima, cuando leemos de su vida, lo que hizo por nosotros, cómo murió por nosotros, eso hubiera animado muchísimo a los hermanos en el primer siglo. Entonces nosotros también podemos ser animados. No vivimos el mismo tiempo ni las mismas circunstancias, pero también deberíamos recibir mucho ánimo y consolación mientras estudiamos ese libro del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Entonces es muy obvio que por lo menos uno de los propósitos de Marcos para escribir ese libro era para animar a los cristianos. Y digo, ese enfoque es diferente que lo que escribió Mateo o Lucas o Juan. Marcos se enfoca en Cristo, sí, como el Hijo de Dios, pero también como el siervo sufriente. Marcos se enfoca mucho en Cristo como ser humano también. Eso vamos a ver a través de este estudio. Pero tal vez te surge la duda. Y dices, pues, tú dices que Marcos escribió ese libro, pero ¿cómo sabemos? Porque no dice así aquí. Y es la verdad que este libro no nos dice en sus capítulos quién escribió el libro. Pero tenemos desde el año 140 después de Cristo el testimonio de la iglesia de que Juan Marcos escribió este libro basado en el testimonio de Pedro. Es decir, Pedro es el testigo ocular de todo lo que encontramos en este libro. Pedro estaba y Pedro veía todo. Después le contó a Marcos quién escribió este evangelio. Un padre de la iglesia primitiva dio ese testimonio en el año 140. en el año 160. Tenemos todavía en mano una introducción escrita a este evangelio que dice que Marcos lo escribió. Entonces nadie duda esa información. Sabemos sin duda que Marcos escribió este evangelio conforme al testimonio de Pedro. Pedro le contó lo que había visto, lo que había vivido. Marcos lo escribió. Así tenemos esta palabra, este libro inspirado en nuestras manos. Es importante. Es mucha información, pastor. Sí, al principio un poquito de información. Es importante porque nos ayuda a entender que ese libro sí es legítimo. Marcos no estaba durante todo el tiempo con Cristo, pero Pedro sí. Entonces, cuando sabemos que Pedro estaba contando todo esto para que Marcos lo escribiera, nos da la confianza de lo que tenemos aquí. Sabemos que un testigo ocular contó en cuanto a todo lo que vamos a encontrar en ese libro. Entonces vamos a ver esto a través de este estudio. Y de hecho sabemos, no sé si has leído una vez Marcos todos los 16 capítulos a una vez. ¿Alguien? Deberían intentarlo, porque van a encontrar algo muy interesante. Ese libro suena de Pedro. ¿Qué es eso? Lo que quiero decir con eso es que en ese libro vas a encontrar las palabras inmediatamente y luego muchísimo. Ese libro va de acción a acción. Es una historia, otra historia, otra historia. Hay muy poco de pasajes largos de enseñanza aquí en Marcos. Es acción, 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 acción. Y eso sí nos acuerda de Pedro, ¿verdad? Un hombre quien estaba siempre haciendo algo, diciendo cosas sin siempre pensar en lo que estaba diciendo o haciendo. O sea, aun con el estilo suena de Pedro y nos da la confianza de que él es el testigo de lo que estamos leyendo aquí en ese libro. Entonces, sin duda, la información aquí en ese libro vino de Pedro. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿quién era Marcos? Pues su nombre completo era Juan Marcos. Era de Jerusalén, donde su madre tenía una casa grande que fue usada por los cristianos. ¿Cómo sabemos? Ven conmigo en el libro de Hechos y el capítulo 12. El libro de Hechos y el capítulo 12 y versículo 12. Hechos 12, 12. Aquí la historia es cuando Pedro fue arrestado y echado a la cárcel. ¿Ustedes se acuerdan? Los cristianos se reunían en la casa para orar por él. Y Dios sí le liberó. Él salió de la cárcel y parece que él sabía en dónde estaban orando. Que, porque hermanos, Pedro sabía en dónde estaba la reunión de oración. Es que es otra cosa, ¿verdad? Pero necesitamos entender la importancia de orar juntos. Pero Hechos 12, 12. Hablando de Pedro, dice, y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces aquí vemos, esa es la casa de Marcos, de su madre, y los cristianos se reunían allá. Al final de este mismo capítulo, Hechos 12, vemos que Pablo y Bernabé, y de hecho Bernabé era familiar de Marcos, Pablo y Bernabé le llevaron a Marcos para su viaje misionero, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero algo pasó, y no sabemos lo que era, pero cuando llegamos a Hechos 15:36, leemos que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En un momento Marcos abandonó su ministerio. Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Y después Pablo dijo, ya no quiero usarle porque no puedo confiar en él. Bernabé sí quería y sabemos que se separaron. Pablo llevó a Silas y Bernabé sí llevó con él, consigo a Juan Marcos. Pero gracias a Dios la historia no termina allí. Sabemos que Marcos probó su fidelidad a la obra, porque leemos de él varias veces en las cartas de Pablo. Por ejemplo, no tienen que buscar, pero pueden apuntar. En Colosenses 4:10, leemos que Marcos estaba con Pablo, y lo que es más, dice Pablo a los colosenses que si Marcos llega con ellos, que deberían recibirle. En Filemón 24, Pablo llama a Marcos uno de sus colaboradores. El pasaje más impactante es 2 Timoteo 4:11. La última carta que Pablo escribió antes de su muerte, la carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, y dijo: toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, damos gracias a Dios que Él puede restaurar a los cristianos. Marcos había abandonado completamente su ministerio. Había abandonado al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pero aunque no sabemos cómo, Dios hizo algo para regresarle al camino y hacerle útil para el ministerio. Entonces no es demasiado tarde para ti, cristiano, regresar a Dios y ser usado otra vez. Dios te puede restaurar. Entonces es un poco de información en cuanto a este evangelio, en cuanto a su autor. Vamos a regresar a Marcos 1. Y sabemos ante todo de la relación de Marcos con Pedro, porque Pedro en 1 Pedro 5 dice que Marcos era su hijo en la fe. Entonces, otra vez regresando a Marcos 1:1, leemos este versículo de introducción: principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Entonces, Marcos escribió este evangelio, esta historia de la vida y muerte de Cristo, basado en la información de Pedro, quien había estado con Cristo durante todo su ministerio. Pero el versículo no solamente nos dice que es un evangelio, una historia de Cristo, sino también nos habla del contenido de este evangelio, porque dice: principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Marcos aquí no está contando la historia de cualquier humano, de cualquier hombre, de cualquier buen maestro. Dice: es la historia de Jesucristo, hijo de Dios, no solamente un gran hombre. Es la segunda cosa que quiero que consideremos. El evangelio es de Jesucristo, el Hijo de Dios. La identidad del sujeto de este evangelio es muy importante para Marcos. Es importante para Marcos enfatizar de quién está escribiendo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de hecho, toda la primera parte de este libro va a probar nuestra verdad. Desde Marcos 1 hasta Marcos 8... vemos muchas pruebas de la deidad de Cristo, hasta que lleguemos a Marcos 8 y el versículo 27. Ven conmigo en Marcos 8, 27. Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Este es el punto culminante del libro, la declaración de Pedro de la deidad de Cristo. Y no solamente Marcos que registra esta conversación, sino también Lucas, en Lucas 9, y también Mateo, en Mateo 16. ¿Sí? Ustedes saben que Mateo amplía un poco la historia, porque dice que Cristo dijo a Pedro: carne y sangre no ha revelado eso a ti, sino mi Padre que está en el cielo. Y después Cristo dijo estas palabras muy famosas: tú eres Pedro, y sobre este roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También Marcos 14, cuando Cristo está ante el sumo sacerdote, vemos la pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Cristo respondió diciendo: yo soy. Y después dice que le condenaron porque dicen: ¿qué más tenemos que escuchar? Ha blasfemado, a la muerte con él. Entonces Marcos sí hace énfasis en la deidad de Cristo, sin duda. Se enfoca en la prueba de la deidad de Cristo por acciones y por palabras. Pero como digo, Marcos también, todo el libro, hace hincapié en Cristo también como siervo. En Cristo como el siervo sufriente. Es Dios mismo, sin duda. Pero vino al mundo como ser humano. Se encarnó, sufrió por nosotros para comprarnos la salvación. El versículo clave para esta verdad, de hecho, el versículo clave de todo el libro, es Marcos 10:45. Marcos 10:45. Aquí tenemos las palabras de Cristo mismo, hablando a sus discípulos, y dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si quieren un versículo clave para el libro, es este versículo. Marcos se enfoca en Cristo como el siervo sufriente. Aquí vemos la importancia de las dos naturalezas de Cristo. Plenamente hombre y plenamente Dios. Que tenía que ser Dios mismo para poder perdonar nuestros pecados, poder pagar por nuestros pecados, que es la muerte eterna. Pero también tenía que ser humano para venir en el cumplimiento del tiempo, para vivir bajo la ley de Dios, para ser como nosotros en todos, pero menos pecado, y para poder sufrir y morir por nosotros, para reconciliarnos con Dios y darnos la vida eterna. Y por eso Marcos enfatiza mucho en su libro la humanidad de Cristo, que vino como siervo, que vino para sufrir. Es Dios mismo, descendió del cielo, pero también ser humano, sufriendo este mundo para comprarnos y darnos la salvación. Entonces, ¿cómo podemos resumir este libro que vamos a estudiar? Es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es un libro que cuenta la historia de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuenta su ministerio de la perspectiva de Pablo, quien era el testigo ocular de todo lo que Cristo dijo e hizo en su ministerio aquí en la tierra. Marcos está escribiendo ese libro a la iglesia perseguida en Roma para animarles, para mostrarles que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, que Cristo vino como siervo. Y así también deberíamos vivir nosotros, sus hijos, sirviendo y sufriendo así como Cristo. Marcos sí se enfoca en Cristo como Dios, pero más en Cristo como ser humano, el siervo sufriendo por su pueblo. Entonces podemos resumir en pocas palabras el tema del libro así. El hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el siervo sufriente da a los cristianos la esperanza para seguirle confiando en su salvación. Aún más brevemente, Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino en forma de siervo para sufrir por su pueblo y darnos la vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en forma de siervo para sufrir por su pueblo y darles la salvación y la vida eterna. Es el tema del libro de Marcos. Y vamos a ver esto empezando en el primer capítulo. ¿Quién es este Jesucristo? ¿De quién este evangelio habla? Ya vimos, es Jesús, un hombre, Cristo, habla de su deidad. Dice, es Hijo de Dios, título de la deidad, es Dios mismo. Su llegada fue profetizada, así también como la llegada de su precursor, a quien llamamos nosotros Juan el Bautista. Juan anuncia su venida, después le bautiza, inicia su ministerio terrenal en Galilea, después hasta Jerusalén, donde muere y es resucitado. Ese es el resumen lo que vemos en este libro. Entonces, aquí al principio de este estudio, que entendamos el propósito de Marcos al escribir este libro, lo que él quería que sus lectores aprendieran esta historia de la vida y la muerte de Cristo. Marcos no estaba tan interesado en nada más compartir los hechos, en nada más dar conocimiento a la vida de Cristo. Tenía un propósito para todos los que lo leyeran o escucharan su evangelio. Marcos quería, ante todo, que sus lectores se enfocaran en Cristo. Recuerden, este es el primer evangelio escrito en la historia. Nadie antes había escrito un libro enfocado solamente en la vida de Cristo. Pues hermanos, que tengamos mucho cuidado a no leer este libro y estudiarlo pensando nada más en lo que nosotros podemos aprender o buscando aplicaciones prácticas para nuestras vidas diarias. Esas cosas son válidas. Pero nuestro mayor enfoque ahora, al estudiar ese libro, es conocer más a Cristo. Es conocer más de su vida y su muerte para adorarle más, para maravillarnos más de Él y después vivir por Él. ¿Me entienden? Yo creo que a veces tenemos un problema. Llegamos a la Biblia, abrimos la Biblia y decimos, ¿qué voy a aprender hoy? Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy? Es válido. Por supuesto, pues tenemos la palabra, pero no es la cosa más importante. Tú lees la Biblia y más los evangelios para conocer más a Cristo, para conocer más a Dios. Y después, por supuesto, vas a aprender mucho para tu vida diaria. Pero hermanos, erramos, nos equivocamos cuando llegamos a la Biblia con la primera intención de recibir y aprender algo para mi vida diaria. Eso no es el propósito, hermanos. Es primero conocer a Dios, conocerle más. Y les prometo, eso va a cambiar sus vidas muy prácticamente. Estaba leyendo una historia, un artículo, algo que un pastor dijo, que tenía un amigo que trabajaba en una librería cristiana. Y dice que personas entraron y le pidieron, ¿tienes un libro, un buen libro en cuanto al matrimonio? ¿O en cuanto a las finanzas, en cuanto a cualquier cosa? Y él siempre les llevó a la sección de las Biblias. Y dice que muchas veces ellos dijeron, no, quiero otra cosa, quiero algo más. Y están, ¿quieres algo más? Por supuesto, otra vez, los libros son válidos, podemos aprender mucho, está bien leer. Y yo recomiendo que ustedes lean, por supuesto. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Qué es esencial? Nada más la palabra. La palabra es suficiente para nuestras vidas. Entonces, necesitamos estudiar ese libro a través de esos meses, no enfocándonos primero en nosotros y lo que necesitamos. Primero enfocándonos en Cristo. Aprender más de Él para poder glorificarle más y también poder después servirle más. Eso primero como aplicación. Sin duda también Marcos, como vimos, quería animar a los cristianos en la persecución. Y como dije, aunque no estamos pasando por el mismo tipo de persecución como en Roma, en el primer siglo, nosotros sí también hemos sido llamados a servir y sufrir. Hemos sido llamados, cristianos, hoy en el siglo XXI, a servir y sufrir. Es decir, en otras palabras, ¿eres cristiano? Entonces, has sido llamado a servir y sufrir. Ninguna de esas dos cosas son opcionales y ninguna de esas dos cosas te deberían sorprender. ¿Eres cristiano? Has sido llamado a servir y sufrir. Esto va en contra de nuestra tendencia natural como seres humanos. Y también va en contra de mucho lo que es predicado en iglesias hoy en día en todo el mundo, especialmente aquí en nuestro país. Pero Dios no ha llamado a sus hijos a una vida de placer y prosperidad material. Dios no ha llamado a sus hijos a una vida libre de sufrimiento. Hemos sido llamados a vivir como nuestro Salvador, quien vino como siervo sufriente. Vamos a sufrir. No es opcional. Y es bueno, porque es lo que Dios usa para santificarnos. Pero cristiano, no permitas que el sufrimiento te sorprenda. Es parte de lo que significa ser cristiano, es parte de ser como Cristo. También hemos sido llamados a servir. Así como Cristo dijo, no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Dios no te salvó para que ahora todos se enfoquen en ti. Dios no te salvó ahora para que todos se enfoquen en tus necesidades y en tus deseos. Dios te salvó para que tú le sirvas a Él y para que tú le sirvas a otros. Entonces, muy prácticamente, hermanos, cuando venimos a la iglesia los domingos, venimos para servir, no para ser servidos. Por supuesto, se aplica espiritualmente, sin duda. Pero se aplica también con las cosas prácticas de la iglesia. Tú no vienes para sentarte cómodo en tu silla y después del culto esperar que otra persona arregle las mesas y las sillas y otro prepare la comida y después otros laven los trastes. No vienes para eso. No vienes para sentarte cómodo en tu silla, con tu celular y platicando con todos y no haciendo nada. Visitas no se aplica, por supuesto. Los que son parte de la iglesia, ¿ok? No venimos para eso, hermanos. Ni jóvenes, ni adultos. Tú vienes para servir. El problema es que vienes a la iglesia esperando que todos me sirvan. Que el pastor predique algo muy, muy bueno para que yo salga lleno. Yo espero venir a la iglesia y no entrar en conflicto con nadie. Que yo esté cómodo siempre en mi iglesia. Eres llamado, has sido llamado a servir y sufrir. Y eso incluye en tu iglesia local. Por favor, hermanos, entiendan algo muy importante. No siempre se van a sentir cómodos aquí en esa iglesia. Primero, porque la palabra se predica y oramos que lleve consigo convicción de pecado. Pero a veces vas a venir, una persona no te va a saludar bien. Vas a venir, una persona tal vez no te va a platicar. Vas a venir y alguien te ofende. Y dices, eso no debe pasar en mi iglesia. ¿Por qué no? ¿Has sido llamado a sufrir? ¿No crees que vas a sufrir aquí también? No lo hacemos a propósito. No ofendemos a propósito. Pero va a pasar, hermanos. Y les voy a decir algo muy importante. Si ves en la iglesia para ser servido, y alguien te ofende, y alguien no te habla bien, no vas a regresar. Y eso ha pasado aquí. O vas a venir muy de vez en cuando, porque no estás cómodo. Y la única cosa que eso muestra es que tú no entiendes lo que significa ser cristiano ni pertenecer a una iglesia local. Tú has sido llamado a sufrir y servir. No vienes al momento del culto o tarde y sales corriendo y piensas que eres parte de esa iglesia. Es bienvenido. Todos siempre bienvenidos para escuchar la palabra de Dios. Pero si eres cristiano y quieres comprometerte a la iglesia local, tienes que sufrir y servir. ¿Me entienden? ¿Están de acuerdo? Okay. Como aplicación final, pero creo que la aplicación más importante. Ahora estamos empezando a estudiar un libro que se llama Un Evangelio, el primer evangelio escrito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, creo que es muy apropiado para todos aquí, cada persona aquí, hacer la pregunta. ¿Entiendo yo lo que es el Evangelio? Vamos a estudiar un Evangelio. Pero tú, ¿entiendes lo que es el Evangelio? Aquí Marcos empieza diciéndonos que este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, entendemos que el Evangelio siempre empieza con los hechos de la vida y muerte y resurrección de Cristo. Es decir, sin los hechos, sin la doctrina, sin saber lo que pasó en la historia, no hay salvación. La doctrina entonces no es una cosa que deberíamos evitar en la iglesia porque divide, sino es el fundamento para la salvación. Sin entender los hechos históricos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, no hay salvación. Entonces el principio del Evangelio es entender lo que pasó, entender cómo Cristo vivió, entender lo que Cristo hizo por nosotros. Si quieren ver eso en la Biblia misma, ven conmigo en 1 Corintios 15, para que vean que no son mis palabras. Vamos a ver cómo la Biblia explica el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. 1 Corintios 15, versículos 1 a 4. Aquí Pablo nos dice, ¿qué es el Evangelio? Pablo dice, 1 Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En ese contexto vemos que el Evangelio tiene tres partes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una persona tiene que creer estos hechos o no hay salvación. ¿Okay? Entonces, el principio del Evangelio es entender quién es Cristo, que vino al mundo para vivir y sufrir y morir para que nosotros tengamos la vida eterna. Pero además, porque puede ser que tú entiendes los hechos del Evangelio, Tú entiendes intelectualmente que Cristo sufrió, que murió en la cruz, resucitó entre los muertos. Puede ser que aún crees que esas cosas en verdad sucedieron. Pero aún ese conocimiento no te salva. Los meros hechos no te salvan. Tienes que creerlo, sí. Pero también tienes que creer que todo lo que Cristo hizo, hizo por ti. Esto es lo que necesitas creer para ser salvo. Que no es suficiente solamente venir a la iglesia, escuchar la verdad y estar de acuerdo. Eso no es suficiente para ser salvo. No es suficiente crecer en hogar cristiano y estar de acuerdo con sus papás y venir a la iglesia con ellos. Eso no te salva. Tienes que creer que todo lo que Cristo sufrió, sufrió por mí, porque yo necesito su salvación. Tienes que creer que cuando Cristo murió, murió por mí, porque soy pecador, porque sin Cristo no puedo merecer la salvación. Regresamos a 1 Corintios 15. Porque aquí no solamente vemos que Pablo predicó los hechos del Evangelio, sino también hizo énfasis en que tienen que ser aceptados como algo personal. Fíjense aquí en el versículo 3. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo ven? No es suficiente creer que Cristo murió por pecados. Tienes que creer que Cristo murió por mis pecados. Cristo murió precisamente para que tú puedas tener la salvación. El Evangelio entonces son las buenas nuevas que Dios planeó una salvación que no merecemos, que bajó en su gracia para rescatarnos nuestros pecados y nuestra miseria y darnos la vida eterna. Necesitas creer que Cristo murió por tus pecados, que tú necesitas ser salvo solamente por su obra y no por nada en ti. Y parte de esa salvación es lo que vamos a leer en el libro de Marcos. Cristo descendió, nació, sufrió en toda su vida y murió en la cruz. No porque lo mereció, Cristo no mereció eso. Cristo no tenía pecado. Cristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la salvación. Si estás aquí y nunca en tu vida has reconocido tu necesidad de Cristo y su salvación, hoy puede ser el día de tu salvación. El Evangelio no son buenas noticias en cuanto a cómo vivir. Son buenas noticias en cuanto a una persona. Una persona que tú necesitas conocer. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cree en Él y recibe el perdón de tus pecados. Pero también cristiano, tú que has sido salvo por la sangre de Cristo, tú que has sido rescatado de tus pecados, ¿entiendes que este mismo Evangelio todavía es para ti? Es decir, el Evangelio no es algo que solamente necesitamos antes para reconocer el pecado y ser salvos, y ya que somos salvos, lo predico a otros, pero no lo necesito. No es así. El Evangelio es la base de todo en tu vida diaria. Nunca va a llegar un momento y ya no necesitas el Evangelio. Es para todos en todo momento. El Evangelio es lo que es tu meditación, es tu fuerza, es lo único que nos impulsa a seguir adelante. Obedeciendo a Dios, no en sus fuerzas, sino dependiendo de nuestra unión con Cristo y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces te pregunto, ¿has recibido este Evangelio de Cristo? ¿Tú crees en su vida perfecta, su muerte sustitutoria y su resurrección milagrosa entre los muertos? Y más que eso, ¿crees que tú necesitas a este Cristo? ¿Que necesitas su perfección para cubrir tu pecado, su muerte para pagar por tu pecado y su resurrección para darte la vida nueva? Es personal. Hay personas aquí que tal vez han escuchado el mensaje muchas veces, intelectualmente saben todo, pero todavía no crees que es para ti. Es para ti. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra salvación. Nosotros que hemos sido salvos, que nos maravillemos más de Cristo, que adoremos más a Dios, que vivamos más conforme a su ejemplo, sirviendo y sufriendo así como Él, el siervo sufriente, nuestro amado Salvador Jesucristo. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que Él obra en nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por tu Hijo Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre, el Hijo de Dios, quien descendió del cielo de la gloria para sufrir aquí con nosotros, para servir, no para ser servido, para sufrir en su vida, para sufrir en su muerte, la muerte de cruz, para pagar por nuestros pecados, darnos la vida eterna, reconciliarnos contigo y hacernos hijos de Dios. Damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Damos gracias por Cristo. Te pedimos que este estudio nos pueda animar a seguir adelante, enfocarnos más en Cristo, meditar más en Él y su vida, su muerte y su resurrección. Únenos más como iglesia, te pedimos, mientras estudiamos juntos de la vida y el ministerio de Cristo. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes ahora en la tarde, que podamos disfrutar el tiempo juntos, que podamos estar preparados también para el siguiente culto, para que podamos disfrutar con gozo este día del Señor, que es para ti y solamente para ti. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén.